Aquí está José Luis Restán. Ha habido asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal esta semana. Han hablado los obispos de Cataluña. ¿Qué han dicho, José Luis?
Bueno, pues lo que sabemos que han dicho, aparte de lo que hayan hablado en la sesión reservada, donde es muy posible que es un asunto de preocupación compartida y haya ocupado un lugar importante, lo que sabemos es lo que ha dicho el cardenal presidente Ricardo Blázquez en el discurso de apertura. Entre las cuatro cuestiones que tocó, pues efectivamente está la preocupación por lo que ha sucedido en Cataluña. Yo destacaría dos cosas muy, muy claras. La primera, el reconocimiento de que la Declaración Unilateral de Independencia ha sido un mal que ha generado, que va más allá de las legítimas diferencias de opinión de los partidos políticos, porque rompe la convivencia y porque rompe el marco legal en el que se debe desarrollar el lógico debate y la lógica discrepancia. Eso por un lado. Y lo segundo, que los obispos, en función de eso, apoyan la recuperación del orden constitucional en Cataluña. Sin más, no tienen por qué entrar en cuáles son los mecanismos oportunos, no les corresponde a ellos. Simplemente que es necesario recuperar el orden constitucional porque representa un bien común que es precioso. Hay una valoración evidente de la Constitución como un marco de convivencia, de libertad que nos hemos dado los españoles. Reconocimiento de que se produjo en aquel contexto de concordia propio de la transición, y el cardenal, al que gusta mucho recordar al presidente Suárez como buen abulense, pues quiso mencionar aquel epitafio de que la concordia fue posible, y para decir que también hoy es posible y que la Iglesia, igual que entonces, jugó un papel importante en recuperarla, pues hoy también se ofrece a recuperar esa concordia, pero dentro de ese marco de legalidad que es necesario para todos.
El cardenal también expresó su preocupación por las posibles políticas de género o de ideología de género.
Sí, es un párrafo, bueno, más que un párrafo, yo diría que es una parte consistente e importante del discurso, que refleja también el debate que ha proseguido en la plenaria. Digo proseguido porque ya en ocasiones anteriores los obispos, sobre la base de un texto, de un informe preparado por la Subcomisión de Familia y Vida sobre las diversas legislaciones en torno a la ideología de género que ya varias comunidades autónomas tienen aprobadas, y que ahora hay una iniciativa legislativa de Podemos que se anuncia para dentro de nada, bueno, pues efectivamente han hablado del desafío que se supone. Yo creo que en dos direcciones. Uno, en cuanto a lo que es la comprensión del ser humano como dotado de sexualidad, de sexo masculino y femenino, profundizando en lo que es la propia escritura, la propia revelación, en el Génesis. Ahí hay una invitación también del cardenal a que en este momento, precisamente por cómo se han, digamos, difuminado las certezas compartidas, pues es preciso que la Iglesia profundice en lo que es el artículo primero de su fe, ¿no? En que hay un Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Cómo ha creado al hombre? Que lo ha creado hombre y mujer, el relato del Génesis. Eso por un lado. Y luego hay un segundo aspecto, y es el aspecto que tiene que ver, pues, con las libertades y con el lógico orden de una convivencia sana. Estamos viendo que algunas de estas legislaciones, y también la que se anuncia para a nivel estatal o a nivel nacional, pues prácticamente cercenan la libertad de educación, la libertad de expresión, puede que incluso la libertad de la misión propia de la Iglesia. Entonces, eso preocupa a los obispos desde una perspectiva de ciudadanos que quieren estar en una sociedad plural defendiendo y argumentando su convicción de cómo es esta realidad del ser humano dotado de sexualidad, que no es que tenga sexo, sino que es sexuado, es hombre y mujer. Bueno, eso es una intervención densa y que yo creo que abre un melón, o sea, abre una cantera para un trabajo que en los distintos niveles de la vida eclesial, no solo los obispos, también los teólogos, los catequistas, los sacerdotes, las familias, los padres, los educadores, vamos a tener que trabajar mucho en los próximos tiempos.
José Luis, el Papa va el lunes a Bangladesh, Myanmar, la antigua Birmania. Vamos a decirlo así, ¿qué hace el Papa ahí que se le ha perdido?
Bueno, sí, es una buena pregunta si tenemos en cuenta que tanto en Myanmar como en Bangladesh la población cristiana y más en concreto la católica pues tiene unos porcentajes mínimos. En Myanmar en torno al 1% y en Bangladesh no llega al 0,5%. Son por tanto comunidades desde el punto de vista sociológico, numérico, muy pequeñas, pero cada una con una historia preciosa. En el caso de Myanmar, que es la primera etapa del viaje, bueno, estamos en un contexto de, podríamos decir, de budismo sociológico y budismo nacional, un país que ha salido de una dictadura de 50 años y que está en un proceso de transición, donde todavía las cosas no son claras. Diríamos que es un gobierno democrático bajo tutela militar. El Papa va, por supuesto, en primer lugar, a dar sostén a esa comunidad cristiana heroica que ha vivido situaciones dificilísimas y que intenta realizar su misión pues como puede. En segundo lugar, yo creo que el Papa va a mostrar apoyo a este proceso, o sea, pues este proceso de transición que tiene la líder birmana Aung San Suu Kyi, pues la figura mediática internacional. En tercer lugar, se va a ocupar de las crisis internas que todavía perviven con las minorías. Ahora todos, de pronto, y menos mal, nos hemos enterado que existen los rohingyas, esta minoría musulmana, que en un estado del norte de Myanmar, de la antigua Birmania, pues ha sido objeto de incluso de masacre, ¿no? Y han tenido que huir a la desbandada. Pero es que hay otras minorías también, no solo esta, alguna cristiana, que también tiene un secular enfrentamiento con el gobierno. Bueno, vamos a ver, el Papa va a hablar, vamos a ver en qué términos lo hace de estos problemas. Yo creo que va a tener un encuentro muy importante con el Consejo Budista de Myanmar y vamos a ver cómo se desarrolla. Bangladesh. Bueno, Bangladesh es un país curioso donde la minoría cristiana ha gozado de una tolerancia y de una situación benévola y pacífica pues prácticamente desde la independencia, que fue traumática, fue una guerra con Pakistán, que eran dos países, el mismo país pero separado por la India, nada menos, ¿no? Bueno, ahora eso está en un cierto riesgo, y está en un cierto riesgo porque hay una infiltración del islamismo radical, que aún es minoritario, pero que ya ha cometido ahí algún atentado importante. Y luego está este tema de los refugiados. El propio cardenal Patrick de Rosario, que así se llama, el cardenal de Dhaka, decía que, bueno, que claro que Bangladesh está abrazando y ayudando a 600.000 refugiados procedentes de Myanmar.
Fíjate.
Pero es un país paupérrimo, con muy pocos recursos, y que las tensiones internas y el grado de perturbación en la vida cotidiana en las zonas donde están está provocando, pues tiene un potencial explosivo. Y bueno, ahora ha habido un anuncio estos días de que se ha llegado a un acuerdo entre los dos gobiernos para intentar una repatriación ordenada de estos rohingyas. Vamos a ver. No sé si esto ha tenido que ver con la llegada del Papa Francisco. Es posible. Y vamos a ver también cómo se mueve el Papa en estos sitios.
José Luis, muchas gracias.
Hasta luego.